Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión informativa en el inicio de una nueva semana. Hoy es lunes 17 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama condena la barbarie del grupo Estado Islámico que decapitó a otro ciudadano estadounidense. Se inicia una semana que estará marcada por la controversia alrededor de la inmigración, a la espera de una orden ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció para estos días. El Papa Francisco confirma su visita a Estados Unidos para 2015. Y Ferguson vive una tensa calma a la espera de la decisión de un gran jurado sobre el caso del adolescente afroestadounidense Michael Brown. Tendremos un informe especial de nuestro enviado a esa ciudad en Missouri. Empezamos el desarrollo informativo con la noticia relacionada con el grupo Estado Islámico y la reacción del presidente Obama y la Casa Blanca a la decapitación de otro ciudadano estadounidense. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La Casa Blanca confirmó la decapitación del trabajador de ayuda estadounidense Abdul Rahman Kassig, anteriormente conocido como Peter Kassig, el tercer estadounidense en ser decapitado por militantes del grupo Estado Islámico. En una declaración el domingo, el presidente Barack Obama presentó las condolencias a los padres y familiares de Kassig. Obama dijo, y citamos, «Su vida nos fue arrebatada en un acto de pura maldad por un grupo terrorista que el mundo correctamente asocia con salvajismo». El secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien elogió a Kassig por su servicio como comando del ejército en Irak, dijo que era un humanitario que buscó aliviar el sufrimiento de otros. Pienso que el hecho de que regresó a ayudar a la gente que vio que necesitaba ayuda dice todo sobre quién era él y en lo que creía. Hay gente que tiene valores y principios extraordinarios en sus vidas, como Peter Kassig tenía, y él los aplicó y le costó la vida. Kassig, de 26 años, quien fue testigo del sufrimiento del pueblo sirio mientras visitaba la región como estudiante universitario en 2012, fue capturado en el este de Siria en octubre de 2013 mientras distribuía suministros para el grupo de ayuda que él fundó. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al retornar vamos a tener ese contacto directamente en vivo vía telefónica con el enviado especial de La Voz de América a la ciudad de Ferguson, Alberto Pimienta. No se vayan.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y quiero reiterar lo que dijimos en la apertura de nuestro programa, en nuestros titulares. Hay una tensa calma en Ferguson, esta ciudad en el estado de Missouri que se vio sacudida por un caso que ustedes, amigos oyentes, recordarán. La muerte de un adolescente afroestadounidense a manos de un policía blanco, un tema que provocó muchas protestas, manifestaciones y que al parecer ahora otra vez están provocando la tensión en esa ciudad. Allí está Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América. Como siempre es un placer saludarte y darte la bienvenida al programa. Alberto, cuéntanos cómo está la ciudad, cómo amanece Ferguson.
Hola, Yoconda, buenos días. Yo creo que la explicación que acabas de dar es la mejor manera de realmente ilustrar cómo se encuentra Ferguson en este momento. Es una tensa calma. La gente no está en las calles todavía, no se ve mucha gente protestando. Se vio ayer una pequeña protesta, pero fue en una ciudad aquí en Missouri que se llama University City. No fue realmente en Ferguson. Pero con la mayoría de las personas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar desde que llegamos la semana pasada, algunos tienen temor, y lo que hemos podido observar en esta avenida donde se dieron las principales protestas y estos fuertes encuentros entre policía y manifestantes, es que muchos negocios están empezando a tapar sus puertas y ventanas con tablas de madera para prepararse para lo peor. Ellos aseguran que si a Darren Wilson, el policía blanco de 28 años, no se le presentan cargos judiciales, la ciudad podría verse envuelta en otra ronda de fuertes e incluso más intensas protestas. Yoconda, asimismo, la semana pasada muchas personas se han empezado a preparar, y cuando decimos personas nos referimos a grupos, han empezado a diseñar planes para manifestarse si no se le presentan cargos al policía.
Pero Alberto, diles a nuestra audiencia, ¿por qué está sucediendo esto? Dijimos a grandes rasgos que se trata de la decisión de un gran jurado, pero expliquemos a la audiencia qué es lo que está pasando.
Creo que primero que nada, Yoconda, esa es una pregunta muy interesante, y este es mi segundo viaje aquí a Ferguson y he tenido la oportunidad de poder entender muchísimo mejor lo que son las relaciones entre la comunidad negra y la comunidad blanca aquí en esta comunidad. Esta ciudad era mayormente una ciudad habitada por blancos hace décadas. Por condiciones socioeconómicas, las personas de la comunidad afroestadounidense tuvieron que empezar a mudarse a esta ciudad. Algunos blancos empezaron a salirse de la ciudad por esta razón. Y según las personas con las que hemos conversado, personas que han vivido aquí por décadas, nos dicen que ese fue el momento donde empezó la tensión. Así que lo que hemos podido observar aquí en Ferguson es que es una ciudad que en cierto sentido ha tenido tensiones raciales desde hace varios años. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con personas en la comunidad blanca y en la comunidad negra, y la manera como ven el evento es completamente diferente. La comunidad blanca dice que hay que esperar los hechos, hay que esperar la evidencia, y que realmente no entienden cómo una ciudad, según ellos, tan diversa y progresiva, según lo que nos dijo el mismo exalcalde de Ferguson, puede estar en este momento en la palestra nacional. Por otro lado, la comunidad negra dice que este tipo de eventos no es nada nuevo, que la policía ha abusado a la comunidad afroestadounidense por años y años, y que realmente no entienden de qué están hablando sus básicamente cohabitantes blancos. Así que una situación... Exacto. Muy interesante. Las personas blancas o de poder adquisitivo viven en un lado de la ciudad, las personas de la comunidad afroestadounidense viven en otro lado, casi que nos dividen varias calles, así que es una ciudad no solamente dividida geográficamente, sino también en ideología y en raza y economía.
Claro, y en economía, por supuesto. Bueno, ¿hay alguna reacción a ese último video que se ha conocido del policía que aparentemente ni tenía golpes en el rostro?
Exactamente, Yoconda. Yo creo que lo que acabas de mencionar ha sido uno de los factores principales que ha creado algún tipo de reacción y controversia con respecto a este video. Para recordarle un poco a la audiencia, la semana pasada un periódico local aquí en San Luis, Missouri, pudo adquirir videos y grabaciones de lo que sucedió ese día, y en el video, como tú lo estabas mencionando, Yoconda, no se le ven golpes al policía. Es un video donde que fue capturado en la estación de policía de Ferguson, se le ve saliendo y 2 horas y media después se le ve regresando del hospital. No, aparentemente el policía no tiene golpes, así que eso aquí realmente ha creado preguntas, no solamente en la comunidad, sino que también el mismo abogado de la familia de Michael Brown dijo que esto básicamente elimina la versión de las autoridades de que Brown y Wilson, que es el policía blanco que que le propinó varios disparos al adolescente, habían tenido algún tipo de forcejeo.
Exacto. Bueno, Alberto Pimienta, muchísimas gracias por estar con nosotros tan tempranito, brindarnos tu óptica de lo que está sucediendo allá para nuestra audiencia. Él es Alberto Pimienta, el enviado especial de La Voz de América a Ferguson en Missouri, y estará en todos los servicios informativos de La Voz de América brindando su visión, lo que vea allí directamente en el punto donde se desarrollan los eventos. Alberto, cuídate mucho. Muchas gracias.
Gracias, Yoconda.
Un abrazo.
Escuchan Estudio 45.
Y cambiemos de tema. Esta podría ser una semana sumamente conflictiva para el presidente Barack Obama y para los miembros del Congreso a raíz de esa orden ejecutiva que el presidente anticipó podría conocerse esta semana en materia de inmigración. Este es el informe con Cristina Caicedo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca anunciaron que los padres residentes de manera legal con visado, residencia permanente, permiso temporal para residir y trabajar o beneficiados con la suspensión temporal de deportaciones podrán solicitar de manera gratuita a las autoridades que su hijo reciba el estatus de refugiado solo en casos de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este anuncio se da como antesala a la acción ejecutiva que el presidente Obama pondrá en efecto para reparar la reforma inmigratoria.
Y le dije al presidente de la Cámara, Boehner, hace meses que si el Congreso no actuaba, yo usaría toda legítima autoridad que poseo para intentar que el sistema funcione mejor. Y eso va a pasar. Va a pasar antes de fin de año.
De manera contundente, Boehner afirmó que luchará junto a los republicanos del Congreso contra toda acción ejecutiva que el presidente piense ejercer. El presidente de la Cámara manifestó que todas las opciones están sobre la mesa.
El presidente está amenazando con tomar una decisión ejecutiva en inmigración, aunque en el pasado ha dejado claro que él no cree que tenga la responsabilidad constitucional o la autoridad para hacerlo. Y solo le diré esto, esta no es la manera de gobernar.
Los defensores de los inmigrantes se preparan para lo que sería el posible resultado de lo que han luchado por años, una decisión que Obama ha aplazado en dos ocasiones. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y como todos ustedes saben, el viernes estuvieron aquí en Washington los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Estuvieron con el presidente Biden, hablaron del tema de inmigración y queremos presentarles un resumen con nuestra colega Angélica Herrera.
El vicepresidente Joe Biden reiteró el respaldo del gobierno de Washington a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que dijo beneficiaría no solo a los países miembros, sino al hemisferio entero.
Es en nuestro propio interés nacional ver que todos estos países triunfen, y no veo razón alguna por la cual América Central no se pueda convertir en el próximo éxito en el hemisferio.
Biden dio el discurso inaugural en la presentación oficial de la iniciativa multinacional impulsada por los mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, que busca reducir la migración ilegal de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Uno de los lineamientos de la propuesta es desarrollar el capital humano en esos países, lo que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, calificó como uno de los mayores retos que enfrenta la región.
Y aquí yo les quiero decir que concentrar esfuerzos en el capital humano es la mejor inversión que podemos hacer para el desarrollo de nuestros países.
El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció el apoyo que los países del Triángulo Norte han recibido por parte de Colombia y México, y particularmente de Estados Unidos, que aseguró es parte de la problemática que se vive en esa región.
Una Centroamérica con muchos retos, sin el apoyo, va a ser una Centroamérica que va a constituir un enorme riesgo para Estados Unidos.
El mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén hizo énfasis en la crisis humanitaria de los niños no acompañados en la frontera, a raíz de los cuales surgió este plan.
Hemos enfatizado en la necesidad que se garanticen y protegen los derechos humanos de las niñas y niños adolescentes en los países de destino y tránsito.
Angélica Herrera para La Voz de América. Y a propósito de este encuentro, nuestra colega Patricia Dalmasí del programa Foro Interamericano de La Voz de América entrevistó al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
En la reunión que tuvimos con el vicepresidente, tanto en el banco en donde él vino a hacer la inauguración del foro que hoy tuvimos en la presentación del plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y luego el almuerzo que tuvimos con él, no solo hay un compromiso, sino la buena voluntad y además de eso, como él lo manifestó, que se convierte en una de las prioridades también el tema migratorio para Estados Unidos y por supuesto este el problema que ha habido de los menores no acompañantes viajando de nuestros países hacia Estados Unidos.
¿Alcanzó sus expectativas?
Bueno, le quiero contar que hoy es un paso más que damos, pero nos queda un camino que recorrer, porque hoy la presentación del plan para esta Alianza para la Prosperidad es solo el inicio. Hay cuatro lineamientos, están los lineamientos estratégicos ya definidos. Ahora habrá, nosotros le pedimos, y eso fue una propuesta que yo hice, pedirle al presidente del BID que ellos se constituyeran ahora en una secretaría técnica para darle seguimiento a lo que viene, que es el costeo de todo lo que tiene ese plan y luego la ejecución también. Y ellos ya ahorita nos acaban de confirmar hoy por la tarde que sí aceptan esa propuesta, así que le damos seguimiento ahora con ya una secretaría técnica de que va a ser aquí el BID el que nos va a acompañar.
Señor presidente, ¿cuánto dinero le ofreció a Estados Unidos?
Bueno, fíjese que no se habló realmente de cantidades de dinero. Y yo creo que la fase no era el momento ahorita para hablar también de las cantidades de dinero, porque, como le decía, el plan salen los lineamientos estratégicos, pero ahora habrá que ir puntualizando sobre las acciones que se deben de llevar para cumplir con esos lineamientos estratégicos y luego el costeo que habrá que hacerlo. Y ya después de eso, de la cantidad de dinero que se necesita, las partes que vamos a poner, porque nosotros como países originarios de la migración nos toca hacer nuestro esfuerzo, ver con cuánto va a cooperar Estados Unidos, qué otras organizaciones internacionales quieren sumarse. Estuvo presente también Colombia, representante de Colombia, representante de México, a interés también de la Unión Europea, o sea que todo esto tendrá que verse después, pero este es precisamente el siguiente paso que ahora tocaría hacerlo.
¿Cómo recibe, señor presidente, el anuncio de la Casa Blanca que en diciembre comienza, digamos, se le va a dar estatus de refugio a los niños que llegaron de su país y también de Honduras y El Salvador, aquí Estados Unidos, indocumentados?
Bueno, mire, para nosotros son buenas noticias, es decir, es bienvenido ese anuncio. Hoy el vicepresidente Biden nos dijo en el almuerzo que el presidente Obama estará en unos días haciendo anuncios importantes sobre el tema de la migración, de los migrantes aquí en Estados Unidos. Yo creo que esa va a ser una decisión que indudablemente va a favorecer a muchos, en este caso guatemaltecos, que están aquí, y también a otros centroamericanos y de otras nacionalidades. Yo creo que esas noticias son bienvenidas, no solo por nuestros pueblos y nuestros gobiernos, sino especialmente por los migrantes que ya están aquí en Estados Unidos.
Según este anuncio hecho por la Casa Blanca, los padres, digamos, de estos tres países, los del Triángulo Norte de Centroamérica, que ya están aquí residiendo en Estados Unidos, podrían o van a poder reclamar a sus hijos en estos países.
Sí, eso es importantísimo, porque es uno, nosotros siempre lo dijimos desde cuando se dio la crisis de los menores emigrantes no acompañados, que este es un tema, cuando se trata de reunificación familiar, se convierte en un tema de derechos humanos. Entonces, nosotros vimos esa crisis también como una crisis humanitaria. Y ese fue el enfoque que fue muy bien recibido por el presidente Barack Obama, por el vicepresidente Biden, por el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros creemos de que medidas como estas que se dan, en donde se permite esa reunificación familiar, en donde se permite que un niño o un menor de edad se pueda reunir con su papá, con su mamá, con su familia, eso verdaderamente no tiene precio, y nosotros no solo lo recibimos bien, sino lo vemos también como un respeto al derecho que tienen todos, en este caso los guatemaltecos, pero yo diría todas las personas.
Era nuestra colega Patricia Dalmací en entrevista con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La comunidad católica de Estados Unidos está emocionada luego de la confirmación que se hizo hoy en el Vaticano de que el Papa Francisco visitará Estados Unidos en septiembre de 2015. El Santo Padre fue el que realizó el anuncio en un discurso que pronunció hoy en el Vaticano en la apertura de un coloquio sobre la pareja, afirmando su emoción anticipada por participar en un encuentro sobre la familia que se realizará en Filadelfia del 22 al 27 de septiembre del próximo año. El Santo Padre podría también visitar Nueva York para pronunciar un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General del próximo año. Y hackers atacaron el sistema informático del Departamento de Estado. Mercedes Antesana informa.
El Departamento de Estado tomó la precaución de apagar por primera vez todo su sistema no clasificado de correos electrónicos por sospechas de un ataque de piratas cibernéticos. La información añade que los técnicos iniciaron inmediatamente la identificación de posibles daños para ejecutar acciones de reparación. Una situación similar se presentó hace algunos días en la red de computadoras de la Casa Blanca. Desde este ataque, varias agencias del gobierno, entre ellas el Servicio Postal y el Servicio Nacional de Meteorología, reportaron intrusiones. Las autoridades sospechan que los piratas cibernéticos fueron rusos o chinos, pero el proceso aún está en investigación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Usted se informa en Estudio 45 desde La Voz de América. El médico de Sierra Leona, residente permanente de Estados Unidos, que fue traído aquí al país el sábado e internado en un hospital de Nebraska para ser tratado por ébola, se encuentra en estado crítico, según dijeron autoridades hospitalarias. El director médico de la unidad de biocontención del Nebraska Medical Center, Phil Smith, dijo en un comunicado textualmente: "El hospital hará todo lo humanamente posible para ayudarle a combatir esta enfermedad". El paciente, el doctor Martin Salia, de 44 años de edad, era el jefe médico del Kisi Hospital de la Iglesia Metodista Unida en Freetown, la capital sierraleonés, cuando se contagió del virus. Salia es el tercer paciente tratado por ébola en Nebraska desde que surgió este brote del virus en África Occidental a principios de este año. Su traslado tuvo lugar a petición de su esposa. Él mismo financió este traslado. La esposa es ciudadana estadounidense, vive en Maryland, y esta información fue brindada por el Departamento de Estado estadounidense a través de un comunicado. Nos vamos a una pausa. Vamos a ella. Volvemos enseguida para continuar hablando de otro tema interesante, como es un oleoducto que está provocando controversia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Y pese a la aprobación en la Cámara de Representantes, el Departamento de Estado continúa la revisión del controversial oleoducto Keystone. Vamos al informe de Alejandro Escalona.
la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la construcción del oleoducto Keystone, que transportaría petróleo desde Canadá hasta refinerías en varios estados del Golfo de México.
On this vote, the yeas are 252, the nays are 161, with one voting present. The bill is passed. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
Los legisladores aprobaron la medida por 252 votos a favor y 161 en contra. Por su parte, el Departamento de Estado ha estado revisando el proyecto de construcción del oleoducto, como lo indicó la portavoz Jen Psaki.
We are continuing to move ahead. With our thorough, transparent, and objective review.
Proseguimos con nuestra revisión objetiva y transparente de la aplicación para el oleoducto Keystone, según decreto presidencial. Esta revisión incluye seguridad energética y su impacto en la cultura, ambiente, economía y política exterior, dijo la portavoz del Departamento de Estado. El Senado podría someter la medida a votación el 18 de noviembre. El proyecto para el oleoducto Keystone XL ha estado en suspenso durante más de 5 años y parece haber tomado fuerza tras la victoria de los republicanos en las elecciones de mitad de periodo de la semana pasada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Y hoy no tenemos el contacto en vivo con nuestra colega Aymara Lorenzo, pero ella sí está con nosotros con un informe especial relacionado con el caso de Leopoldo López. Vamos con ella.
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tener secuestrado al líder opositor venezolano desde hace casi 9 meses. Leopoldo López está secuestrado por Maduro. La justicia está secuestrada por Maduro, dijo Lilian Tintori en conferencia de prensa tras conocerse la decisión del Tribunal 28 de Juicio que declaró no vinculante la resolución de la Organización de Naciones Unidas que demandó su libertad por considerarla arbitraria. El tribunal a cargo de la jueza, Susana Barreiros, mantuvo cerradas las puertas del despacho judicial desde el 14 de octubre, evitando así pronunciarse sobre el dictamen de la ONU del pasado 10 de agosto. Recordó Tintori que precisamente irregularidades como la dependencia de los poderes del Estado son las causas por las que su esposo promueve un cambio político en Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Gracias a Aymara Lorenzo y nosotros estamos ya listos para cerrar el programa de hoy. Como de costumbre lo vamos a hacer con música, pero previamente agradecer al equipo de producción. Elena Skotowska en la producción general, los ingenieros Suleiman Tarawali y Justin Twaits. Gracias a ambos. Nos vamos con la música de Sia y el tema se llama You're Never Fully Dressed Without a Smile. Muy buenos días, gracias, feliz semana. Show it out, we're playing now, we're living the life.